Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7:00 p.m. con un minuto de este miércoles 28 de agosto de 2019. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, muy bien.
Sí,
sí, ¿sí? Muy bien.
Ya, qué bueno.
Hay que convencerse.
Sí, sí, si no se convence uno, ¿quién?
Hay que convencer, porque es que...
Pero se te nota convencido, de verdad.
Entonces estoy un poco como Francisco, como se prende la luz.
Sí.
No, la chispa, sí. Pero antes está...
Introspectivo está. Así te dije, sí. Estás introspectivo.
Es que he visto cosas más fome que tener un cacho pendiente, que sea de este porte chiquitito, chiquitito, que mandar un mail para un trámite que va a ser, que da lo mismo para un contador, para un abogado, para un médico, pero que es un mail y que no te llegue, te lo mandan mal y se te olvida en la tarde y te están esperando y te llaman dos veces. Y esas cosas que son de un centímetro te molestan como si fuese un gran problema.
Como una piedra en el zapato.
Y ese tipo se meten en chato. Tengo anotado 3-4 cosas que no he podido resolver, pero son menores y sin importancia, pero hay que hacerlas.
Obvio. ¿Y tú tienes alguna injerencia? ¿Tú puedes resolverla o dependes de otras personas?
Yo dependo en este caso de otra persona que no ha sido muy...
Diligente,
solvente, competente para entregarme el documento que yo le he solicitado en la oficina en cuestión, que no lo mencionaré por razones obvias.
No acusar acá.
Es una señorita muy amable, pero yo creo que se hace la amable, pero corta y me... Me deja en visto literalmente.
¿Tú crees que le caes un poco mal incluso?
No, pero es sin importancia lo que le estoy pidiendo, pero yo lo necesito.
Pero es importante para ti.
Un documento.
Podría ser un poco más sensible.
Exacto, yo creo que no empatices ni una conmigo.
Claro.
Sí, sí, no, María, pero espérate, si ya lo tengo pedido, pero me estás por llegar, te lo mando. Sí. Y me manda otra cosa.
O te mandan el documento vacío, como para hacer que lo mandó, pero no...
Yo le pedí una cosa, un informe de ahora, de los últimos 2 meses, me mandó del 2016. Yo no sé si se tupeó el seco en el 9, de vuelta, no tengo idea, pero...
A lo mejor entendió 2 años en vez de 2 meses. Puede ser. Bueno. A lo mejor lo de ella no es la inteligencia
ahora,
emocional.
Este es un problema feliz, porque otras personas tienen problemas reales.
Ay, bueno,
importante.
Ya,
yo
sí.
Yo tengo un problema de este porte,
bueno,
pero me tiene echado.
Pero es tu problema.
Este es mi problema.
Sí. Y Dios le manda a cada persona lo que puede soportar. Bueno, quizás sí, esto es lo que tú puedes soportar.
No
más.
No consigo partir esto con ustedes. Pero... Ya, eso no más. Así está, ya antes y todo así. Así que llama a la señorita en cuestión que por favor me ayude.
Por favor, claro, si no está oyendo, por favor que claro. Se aplique.
Aplíquese, tía, aplíquese con el certificado. Eso.
Ya.
Eso sería tu día bien, ¿no?
Sí, el mío sí. Sí, bastante bien. Tranquilo.
Ya.
Tranquilo, sí.
Y eso sería. Partamos con los
temas.
Eso es lo personal.
Eso es lo personal.
Una suerte de preterapia.
Sí. Claro, como para liberar.
Como para liberar tensión.
Para soltar.
Sí. ¿Ah? Exactamente.
Claro.
Y viste que volvió Capito de Tensiones, ¿eh? Volvió Claudio Bravo a la selección chilena. A la profesora Ravitza, pregúntele quién le contó. Ajá, eso nomás, cuento vuelva. ¿Quién le contó esta mañana antes de que se supiera? Bueno, eso nomás le digo yo.
¿Tú conversas con Rueda permanentemente?
No. Tiene sus fuentecitas por ahí.
Fuentecillas.
Y le dijeron Bravo a la selección.
¿Cómo habrá sido esa transaca?
No sé qué lo que hay ahí, yo espero que la profesora Ravitza traiga todos los detalles de eso.
Espero.
¿Qué más tenemos?
¿Qué más tenemos?
¿Volvió constipado el presidente?
Con una alergia, que se le nota mucho en los ojos. Parece que bastante colorado los tiene. Ahora, no es para menos, imagínate que uno se cansa, que uno tiene una reunión en el centro, después en el golf y después en el bosque y otra. Y terminas como cansado, imagínate este partido en Portugal.
¿Cómo este?
El señor presidente, Sebastián Piñera, y la boca me queda donde mismo.
Claro.
Viajó de Portugal, Brasilia, Brasil-Asunción, Asunción-Santiago, Santiago-La Moneda, Comité Político.
No, mucho.
Igual es cansador, en menos de, o sea, en como 12 horas.
Dicen que Reagan trabajaba, Ronald, era un hombre de trabajo unas horitas al día. Más no era muy necesario. Y no fue un mal presidente, ¿eh? Dicen que fue un gran presidente de Estados Unidos. Y a lo mejor, no conozco el detalle de Reagan, pero tengo un amigo que se llama Héctor Soto, que es muy admirador de él, y hemos conversado otras veces. Y mucha gente que es muy admirador, y que tenía ese tipo de... Ese estilo.
Le gustaba más la cosa
que
más...
El presidente Piñera
tiene
el otro estilo de estar en el detalle, en la cosa chica. O sea, yo, si no, la señorita no me manda certificado, yo solo pido al presidente.
Te aseguro que me lo consigue en 5 minutos.
Claro, o sea, en la cosa chica... Entonces se agota y no tiene, no es un lirio ya, presidente, no tiene 12 años. No,
es del año, yo diría que el año 49.
Yo diría que está por cumplir 70 ahora.
Sí, en diciembre o en el verano cumple.
Luego está por cumplir 70. Sí. Entonces, que se cuide y que elija las batallas que tiene que dar. Ahora, las batallas que está dando, y voy a hablar de eso, son relevantes.
Son importantes. ¿Sí? Pero venga bien cansado. O sea, esa agenda de hoy día es lo menos que esté con alergia.
No, y Bolsonaro no dará alergia, estuvo con él.
Pero también estuvo con el de Paraguay, con el presidente de Paraguay.
¿Qué más tenemos?
Bueno, apareció Beatriz Sánchez hoy.
¿Se había perdido?
No, pero estaba como más bien callada en el último tiempo, ¿no? ¿Tú encuentras que había aparecido
mucho? Sí, no, sí, estaba en una estrategia lavinística.
Sí. Se han dado cuenta que funciona, quizás.
Sí, pero la vida anoche estuvo en un matinal de esos de noche. No sé,
¿cuáles son los matinales de noche, por favor?
Los que son
de la noche. Son esos late que le llaman.
Eso, el otro es late de la mañana, ¿no?
Claro.
Claro, en un... Pero si ya, me entendiste, sí. ¿Para qué me joder? No, ¿viste que te parezco como la señorita?
Me la señorita Ingrid.
Por joder.
Como la señorita Ingrid.
Claro, pues joder.
¿Te acuerdas de la señorita Ingrid?
Sí, porque olvidarla. Sí, me había entendido. ¿Para qué me joder?
Ay, pero
es que... Y Enrique Javier, es que millennial aquí de cuarta...
Me celebra todo. Se celebra, me celebra y se ríe. Todo,
sí. Y va para allá donde la profesora Ravitch a la oficina y ya se ríen todos en conjunto. Me tienen charo, más que la señorita el certificado.
Ya, bueno. Hoy están todos contra ti, pobre Matías, el mundo lo persigue hoy día. Ya,
ya.
Bueno, Beatriz Sánchez, perdona, que no estuvo ni en un matinal ni en un late, apareció hoy.
En una teleserie.
No sé, claro. En un, bueno, no sé. Ay, pero ya. Apareció para. Hizo dos gestos. Uno, criticó a Piñera porque dijo que de alguna manera era un poco inconsistente el presidente, porque de alguna manera él trataba de solucionar la crisis en el Amazonas e intervenir con los presidentes.
Pero,
por otro lado, no firmaba.
Escazú,
tampoco decía que iba a descarbonizar la matriz, pero a no sé cuántos años.
Hasta 2050.
Claro, entonces puso una serie de paralelos entre lo que hace por un lado y lo que hace por él.
Puede tener razón, pero es que una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente.
Sí.
Y eso le pasa a todos los seres humanos cuando llegan a los cargos. Ser candidato es más fácil, ¿para qué te digo ser comentarista o periodista de radio? Eso sí que es fácil, es llegar y decir. Pero yo empatizo con el presidente, la presidenta o el que venga, que hacen las cosas que tiene que medir todas las externalidades, tiene que medir todas las variables, que las decisiones no son siempre tan fáciles y uno no siempre puede ser tan coherente como quisiera un candidato.
Claro, son otros.
Porque el candidato.
Es otra la vara.
No tiene costo ser coherente, es decir siempre lo mismo, que es distinto hacer lo mismo en esta supuesta coherencia. Tienes que medir, tienes que moderar, tienes que equilibrar, tienes que negociar.
Tiene muchas variables. Bueno,
voy a escribir un
tratado. La mesura política.
Ser candidato y ser presidente.
Claro, dos caminos que no se topan.
Dos caminos paralelos.
Dos mujeres. Un destino. Oye,
300 páginas,
dos mujeres en dos mujeres y un destino también, mientras criticaba al presidente Piñera. Por otro lado, Beatriz Sánchez le hizo un guiño a Michelle Bachelet. Y dijo
eso no
que,
más digo yo.
Claro, que yo jamás habría sido candidata si es que ella no hubiese sido antes presidente. En fondo la pone como un hito. Bueno, es un hito que haya sido la primera presidenta mujer de Chile.
Sí,
por
supuesto. Ya, vamos.
Eso. Ya. No te gustó tanto.
No, sí, es que estaba pensando sobre ese tema, podríamos profundizar luego. Uh-huh. ¿Te parece?
Sí, me parece. ¿Qué más tenemos? Oye. Se descubrió quién mandó el mail de en contra de Silver.
Así es, me lo vas a contar no ahora.
No, no, te lo voy a contar.
Vamos a unos consejos, digo, no.
ya.
Está bueno, pero dejemos algo para.
Sí, y a Boris Johnson también.
¿Era Boris Johnson el del mail?
Sí, él lo escribió.
Es bueno, Boris, ya. Boris.
No, Boris, bueno, eso bueno. Sí que es bueno.
¿Pero qué te gusta más, el peinado de Boris o el peinado del bueno de Donald?
No, me gusta más el de Boris.
Tiene algo más desordenado, ¿eh?
Sí, lo encuentro como más contraintuitivo, fíjate.
Sí,
a Boris.
Sí.
Y menos predecible.
Ahora, sí, a mí, yo lo de Donald, yo no tengo tanto problema con el peinado, tengo problema con la tintura.
No, yo con el color de la piel. El Coverton me pone muy nervioso.
La tintura siento que no está dando el color.
Del bisoñé.
En cambio, bueno, mi amigo, ¿cómo se llama?
Boris Johnson.
Boris tiene un peinado.
Es que quizás Boris es su color natural.
Por eso,
¿puede ser?
Sí, por eso te digo, yo me quedo con el de Boris.
Yo también.
A mamá despeinada.
Tiro, sí.
Sí. Se mandó el medio hacker.
No.
Se mandó el medio raquete hacker.
Ahí tení.
O sea, Donald se queda chico. Les vamos a contar qué es lo que hizo.
¿Qué hizo?
A través de su majestad la reina.
Sí. Muy neutral la reina. Así ha subsistido.
7:11. Esto es Duna.
Nada personal. Y está Enrique Javier.
Javier Enrique.
¿Por qué me tratas de confundir?
No. Dale nomás, Enrique Javier.
Ya, vamos con los titulares. Esa tarde el presidente Sebastián Piñera junto al canciller y a los ministros del comité político analizaron la visita del mandatario a Brasil y Paraguay con el fin de coordinar la ayuda para combatir los incendios que afectan a la Amazonía. Tras la cita, el canciller Rivera indicó que mañana el presidente abordará su visita con la prensa entregando un balance del viaje, ya que habría llegado con una pequeña complicación de salud. Y el Instituto Nacional tiene como nueva rectora interina a Lili Orel Padilla, seremi metropolitana de educación durante las manifestaciones estudiantiles de 2011 en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. La nueva directora fue presentada esta tarde a los apoderados por el rector Fernando Soto y la directora de educación del municipio y asumirá sus funciones el próximo lunes 2 de septiembre. Ya se los adelantaba, la reina Isabel II aprobó la petición de Boris Johnson de suspender el Parlamento británico. Con esto, la paralización de las funciones del Congreso iniciará en septiembre y se extenderá hasta el 14 de octubre, poco antes de que se materialice el Brexit. Y Reinaldo Rueda entregó la nómina de la selección chilena para los partidos amistosos entre Argentina y Honduras. La lista está marcada por el retorno de Claudio Bravo a la Roja, además de las ausencias de Vidal, Gary Medel y Alexis Sánchez. Estos dos últimos hoy llegaron a Italia para firmar por el Bologna y el Inter de Milán, respectivamente.
Ergo, siguen siendo incompatibles, aparentemente.
Sin duda la camiseta.
No, porque está
Bravo.
No está Vidal.
Así es.
Más no está Gary. Eso no va a estar bien.
Claro. Ahora dicen que Gary no vino porque como está en un club nuevo, se está en un periodo como más de acostumbramiento.
¿Y Alexis Sánchez qué puede ir?
No sé, yo creo que Alexis tiene su club propio. En ese sentido tiene su. No creo que entre en esta.
No, sí. Es como del grupo de Charles Arangui, son más.
¿Sí?
Sí, están menos involucrados. Según cuentan.
7:13, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, ya lo decíamos, una intensísima jornada tuvo el presidente. Como decíamos, partió después de Biarritz, se fue a Portugal, donde tuvo una visita de trabajo. Ahí se juntó con su buen amigo Pedro Pablo Díaz, que es embajador en Portugal.
De veras, pues.
Sí, pues buena embajada.
Le tocó trabajar, son malos. ¿Ah? Le tocó trabajar a Pedro Pablo Rosselli.
Siempre lo va a ver a sus embajadas. ¿Sí? Piñera, SP1, como le dicen, sí, estaba en Australia y también iba.
¿Por qué le interrumpen las vacaciones? ¿Por qué?
Justo en verano, más
encima. Además, qué mal gusto ir a ver al embajador. Bueno, ya.
Le tocó trabajar una reunión de trabajo y de Portugal se fue a Brasilia directamente, todo muy sigiloso, porque bueno, era una misión complicada y por tanto había que planearlo tranquilamente, o sea, más que tranquilamente, en silencio. Viajó a Brasilia, se juntó con Jair Bolsonaro, tuvieron una conferencia de prensa después. En ese sentido, el presidente Piñera fue bastante cauto, dijo que cada país recibe la ayuda que quiere recibir y siempre dentro del contexto de la soberanía de los países, pero también abrió una puerta al fondo activar esta cooperación, y una cooperación que parte con estos primeros 20 millones de dólares, pero que se podría extender en el tiempo con otros mecanismos, o sea, que sea una ayuda, una cooperación más constante. Después de eso, se fue a Paraguay, donde se juntó con el presidente de Paraguay, y de esa reunión no se supo tanto, fíjate. Pero fue en más o menos los mismos términos.
¿Cómo se llama el presidente de Paraguay? ¿Era Blanco, Carter? No, pero ya no, ya no.
Es...
En los anteriores, eso. Me perdí. Estuvimos mal ahí, ¿eh?
Yo me lo sabía.
Estuvimos muy mal ahí de no saber el nombre del presidente Paraguay.
Te quiero decir.
Mario Abdo.
Abdo, ¿ves?
Mario Abdo, pero gracias, profesor Google.
Sí, gracias.
No, que yo me acordara. Yo.
Abdo, sí.
Pedimos disculpas a los amigos paraguayos por esa falta de consideración.
De decoro. No de decoro, de consideración.
Ya.
Bueno, y después viaja a Santiago, llega más o menos cerca de las 3 de la tarde, donde se va directamente a la Moneda y tiene una reunión con su consejo, con su comité político, más el canciller Teodoro Rivera. No se ha sabido mucho de la reunión porque, bueno, como informó el ministro Rivera, está con esta alergia, entonces mañana va a ser un punto de prensa. Con todo, miran con buenos ojos lo que pasó, creen que el presidente se ha posicionado en este tema, y creen que se abre una puerta importante. Esa es la evaluación previa de la moneda.
Sin duda. Y los dos cabos necesitan que alguien los una. Y los dos cabos están necesitados de alguien que converse, que hable, que sea bilingüe en este sentido, uh-huh. En el sentido figurado, que hable francés y hable portugués.
Claro.
Hable francés porque todo parte por una pelea personal, pero más de fondo. Pero, o sea, Piñera es un buen interlocutor para Europa, para los G7 y para Latinoamérica, o sea, un interlocutor latinoamericano para ellos. Y afortunadamente, Piñera es un buen interlocutor para Bolsonaro.
Sí, claro, tienen una amistad, pero tienen cierta cercanía, comparten ciertos códigos.
Lo que pasa es que Brasil y Chile tienen, esto es tradicional, es histórico. Es como Chile y Ecuador.
Mm. Cuando tú compartes rivales.
Cuando tú no tienes una frontera por medio, es siempre más fácil. Y Chile tiene tradicionalmente una relación muy importante con Brasil. Eso ayuda. Pero ayuda además que los dos pertenecen a un continente que igual es bastante binario, aunque no tanto como lo era en la época del chavismo y el ALBA. Sigue siendo un poco binario, con todo, aunque hay algunos un poco más decaídos como Macri.
Sí.
Pero operan esa línea, el grupo de Lima, por así decirlo.
Claro, el PROSUR.
Claro, PROSUR, exacto. Eso es más específico y es más preciso. Y los dos forman parte de este grupo. No representan lo mismo ideológicamente.
No.
Son de derecha, pero representan a dos
derechas. Son derechas muy distintas.
Son derechas muy distintas, pero.
Pero derechas al fin y al cabo.
Nosotros vemos cuando vemos nieve, vemos blanco. Los esquimales ven 20 tipos de blanco. Nosotros vemos uno nomás, vemos la nieve blanca. Y para estos casos es importante ver la nieve blanca. Y estos dos tipos se tienen confianza, no van a entrar en detalles de si el manejo de las armas, si el manejo de las. Entonces, Piñera tiene una oportunidad, lo hemos dicho desde antes de ayer, una oportunidad requete contra histórica, de poder subirse aquí a un pedestal, claro, de árbitro internacional, ni más ni menos que con el gran gigante de Latinoamérica y con el G7. O sea, este es un bingo.
Y con
si
un
lo hace.
Tema.
Y con un temazo que interesa a todo el
a
mundo.
Todo el mundo.
A todas las generaciones.
El gran tema que se discute hoy en
Exactamente.
Día.
Exactamente.
Ahora, y ahí llama la atención también porque comienzan al tiro las críticas. Veíamos, Beatriz Sánchez, pero también, por ejemplo, salió a criticarlo el ex canciller Juan Gabriel Valdés, y decía que el problema del presidente Piñera es que era generada demasiadas expectativas que era incapaz de cumplir.
Cierto.
Y efectivamente, acá hay un riesgo en el sentido de que son grandes las expectativas y si esto no resulta, claro, le puede afectar a él. Sin embargo, creo que hay que darle cierto espacio, por lo menos el beneficio de la duda.
¿Es que no, qué quieren? ¿Que no lo intente?
No.
¿Quieren que no vea? Porque si logra Piñera Maya, lo que significa para su figura, para su gobierno, lo que puede conseguir es efectivamente que haya un trabajo internacional coordinado entre grandes potencias y Brasil, que es el dueño de casa, que es otra gran potencia, pero en problemas serios. Brasil tiene dos problemas. Uno, que no tiene plata, tiene un desfinanciamiento total, tiene una escoba, pero además tiene un presidente que no está convencido de lo que pasa ahí. Un presidente que tiene, de alguna manera, conflictos de interés con el tema, porque él en campaña, y siendo presidente, ha tenido frases muy duras, no solo con el incendio mismo, sino que con el devenir de la Amazonía.
Claro.
Hay sospechas sobre que Bolsonaro no le interese la deforestación, y no lo digo porque yo sospeche a Bolsonaro a priori, porque él lo ha dicho.
No, él lo ha dicho muchas veces, ha hablado de fomentar la agricultura, fomentar la ganadería, y para eso, lamentablemente, hay que deforestar.
Y en eso Piñera tiene una ventaja comparativa, por eso le sirve mucho a Bolsonaro si Bolsonaro quiere recomponer. Porque a Bolsonaro esto, si se le complica, tiene mucho que perder. Si se le complica y se pone terco y se pone duro, corre el riesgo de que la Unión Europea, como ya pidió Finlandia, que le pida a los países europeos que no le compren carne a Brasil.
Sí, y que no le aprueben el tratado.
Y ahí Brasil tendría un problema de serio a muy serio. La ganadería brasileña es muy potente, no sé cuánto representa de sus exportaciones, pero es muy potente. Por lo tanto, Bolsonaro, seguramente con sus asesores, le han dicho aplíquese y aférrese a lo que hay, ponga buena cara, mándele un mensaje a Madame Macron, arréglese y dé la sensación de que a usted también le interesa la Amazonía y el ecosistema, porque de lo contrario esta cuestión se puede transformar en algo comercial grave. Y para guerras comerciales ya conocemos, aunque es otro el talante,
no, es otro, sí,
es otra historia y es otro el significado.
Sí, pero se le complica a él además mucho sus promesas de campaña por las cuales fue elegido, que era una de ellas también revivir la economía, el crecimiento.
Esto win-win-win. Aquí no hay mucho que perder y o sea, hay mucho que perder desde el punto de vista ambiental, pero no mucho que perder, no hay mucho que ceder. Ceder en conseguir plata, en que te traigan plata, en que te ayuden con aviones, en apagar el incendio y en demostrarte más humanitario.
Claro, lo que pasa es que...
Y Piñera también tiene mucho que ganar, el G7 también tiene algo que ganar aportando a Latinoamérica y a la Amazonía. O sea, aquí hay un win-win-win.
Claro, ahora hay que ver los términos, porque como decíamos ayer, 20 millones de dólares tampoco es tanta plata.
No.
Es un gesto, es un símbolo, pero con 20 millones de dólares probablemente no apagas el incendio en la Amazonía. Tampoco estamos diciendo que se están apretando mucho el cinturón esos países, porque estamos hablando de las 7 economías más grandes del mundo. En el fondo esto es un acuerdo, una ayuda que se debe de proyectar en el tiempo. Y ahí cuando tú dices ya, proyectemos en el tiempo, busquemos una ayuda más constante, pero ¿bajo qué condiciones?
7:22 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Ya. Yo no te dije a Beatriz Sánchez que me parecía
sí,
que.
Sí, tú dijiste
cuál. Sí, yo creo, yo hace un rato me lo creo haberlo dicho aquí, lo voy a volver a repetir. Yo estoy convencido, si tuviera que hacer una apuesta, futuro, que Beatriz Sánchez va a ser la heredera política de Michelle Bachelet. Que Michelle Bachelet va a abdicar en favor de Beatriz Sánchez.
¿Pero con una muestra pública?
En algún momento va a haber algo. Los líderes políticos saben dar señales.
Ya.
Lo que yo creo es que.
¿Pero qué
es
una te hace creer acá. Eso?
Lo más probable es que pierda.
No, pero ¿por qué? ¿Qué te hace creer eso?
Me hace creer que significan un poco lo mismo, que se tienen respeto y simpatía, que representan. Yo creo que Beatriz Sánchez es la Michelle Bachelet de hoy.
Ya.
De lo que fue Michelle Bachelet. O sea, tienen mucha sintonía. Personal, además, sí, sin duda. Pero, o sea, respeto y eso. Y porque una tremenda oportunidad, porque ¿sabes dónde yo vi este primer guiño?
¿Dónde?
Cuando Michelle Bachelet hizo el informe de Venezuela,
ya.
Beatriz Sánchez la agarró de volea.
Sí, salió a apoyarla inmediatamente.
Claro, Beatriz Sánchez lo que hizo ahí fue apoyarla y ahí produjo una suerte de cambio respecto de una...
Grupete que estaba medio...
Y ella misma había tenido... Una actitud no muy clara, si bien es cierto, no menos cierto, lo que sucede es que hay que ver que la presión de Estados Unidos, aquí fue clarita, hizo un cambio, yo vi un antes y un después en Beatriz Sánchez respecto de Venezuela y yo dije está agarrando el bastón que está dejando Michelle Bachelet en su momento, y hoy veo que le hace un guiño de nuevo, y yo creo que Michelle Bachelet va a buscar en quién abdicar, porque ella yo creo que no quiere, y no quiere que la obliguen, y si Beatriz Sánchez funca, prende. Significa mucho lo mismo, mujeres progresistas. Sí.
Ahora, ¿hacia dónde sería el giro? ¿Michelle Bachelet en el fondo acercándose al Frente Amplio o Beatriz Sánchez hacia la nueva mayoría o lo que quede de la nueva mayoría?
Eso sería muy explícito. Yo creo que van a ser a través de estas suertes de señales. Yo creo que no va a ser algo tan... va a ser más testimonial y más que de comprensión.
Ya, pero en el fondo tú estás apostando entonces que a la oposición se une y van con un solo candidato.
Sí, al final, en algún momento tiene que ser así.
O sea, en segunda vuelta de todas maneras, pero en primera...
No sé, porque no sé hoy día si hay una oposición que le guste, incluso si volviera Bachelet.
No.
¿Para qué te digo Beatriz Sánchez? Entonces
no... Es que yo no me veo a la Democracia Cristiana votando por
Bachelet.
No, por Bachelet sí, pero no por
yo creo que por Bachelet no.
Pero hay un grupo de la Democracia Cristiana tipo senadora Yanna Proboste, senador Huenchumilla, la senadora Rincón incluso, fue su ministra, recordémoslo. Pero...
Mire, si lo más probable es que me equivoque, pero tengo la tenca...
No, si es que claro, que tiene que sí.
Que va a abdicar en favor de ella.
Sí, sería interesante, pero me gustaría saber cuál es la aristocracia que rodea a este reinado de alguna manera.
El Partido Socialista al Frente Amplio.
Ya.
Yo creo que por ahí va la mano, pero no es más que un piscinazo. El que estoy tirándome.
Lo voy a anotar.
7:25, estás en Duna.
Nada personal. Bueno. Boris Johnson, ¿no?
Ah, sí, 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 hablemos de Boris, es que porque se merece un ratito.
Bueno, Boris Johnson decidió de un golpe a la cátedra, efectivamente, y lo que hizo, básicamente, fue cerrar por sorpresa el Parlamento entre el 10 de septiembre y el día 13 de octubre. Eso significa, recordemos que el Brexit se tiene que concretar antes del 31 de octubre, pero el Consejo de la Unión Europea es el 17 de octubre. Por lo tanto, lo que quiere y lo que todos leen detrás de esta movida de Boris Johnson es que le está quitando tiempo a los que se oponen a un Brexit duro. Para manifestarse y hacer algún tipo de estrategia para frenarlo. Porque en el fondo van a tener una semana antes de llegar al Consejo Europeo y apenas dos semanas para la concreción del Brexit. Por otro lado, Boris Johnson dice que no, que esto es porque este es un gobierno nuevo y que necesita tiempo para explicarle a los ciudadanos qué significa, las ideas que tiene, y que tienen tiempo suficiente los parlamentarios para presentar sus dudas y requerimientos sobre el Brexit.
Le da, es muy duro porque le dice, le da a entender a la Unión Europea de que yo no tengo ningún, no me asustan ustedes. Si es hard Brexit, ya, si eso es lo que yo he dicho siempre y estoy demostrándolo. Porque cuando queda tan poco tiempo y yo quito tiempo, es además, decir, para mí no queda tan poco tiempo y yo tengo las cosas muy claras. Ustedes son los que no tienen las cosas claras. Pongo el peso en ti. Negocien conmigo si quieren, porque yo, así como estamos, ni siquiera nos sentemos a conversar. Es más, nos quedan dos meses y tres días, y yo pido una prórroga y le ato de manos a los parlamentarios de mi país para discutir si tengo, claro. Me quedan dos meses y voy a perder uno. Es como que va a estallar una bomba de relojería y te quedan 10 segundos, tú dices...
Y no tienes tiempo para correr.
Ya, espérate, voy a esperar 5 segundos. Te quedan 10 para que estalle una bomba. Es que para mí no es una bomba. Entonces yo puedo perder 5 segundos de 10. Esa es la señal que da, y a Europa le queda la bomba en la mano y dice, miércale. Negociemos una salida, busquemos una salida distinta, porque si no, el Boris Johnson.
Ahora, Boris Johnson básicamente está haciendo lo que él dijo que iba a hacer. Claro, esta señal de cerrar el Parlamento es súper drástica, pero nadie la descartaba en principio. Todos trataban como de bloquearle, decir, no, esto es imposible que pase, porque les daba como vergüenza incluso. Pero era algo que se vislumbraba y que era una de las posibilidades de que sucediera. Ahora, claro, lo hace con el beneplácito de alguna manera de la reina, porque tiene que pedirle permiso a la reina para hacerlo. Pero ahora, la reina
no tenía mucho...
No, y ella siempre ha sido neutral y básicamente siguió siendo neutral como lo ha sido siempre. Pero claro, es un tema bastante complicado, sobre todo por el peso que tiene el Parlamento en Inglaterra. Recordemos que la soberanía reside en el Parlamento desde la Carta Magna. No es así nomás lo que está haciendo Boris Johnson. Es un golpe bastante duro como para el cimiento democrático inglés.
Yo les quiero recomendar un hilo.
¿Ya?
Un hilo de Twitter. Sí. De Pazárate.
Ya, sí.
Que escribió un hilo, son Twitter consecutivos.
Uno tras otro.
Claro, uno tras otro, donde explica de manera muy breve, o sea, son parrafitos. Son 10 parrafitos chicos donde explica, no voy a ponerme a leer ahora, pero donde explica qué es lo que sucedió, cuál es la movida, cuáles son los alcances constitucionales. Te voy a leer uno o dos para partir solamente.
Es muy buena la pasada.
Ella es muy buena. Si hubiéramos tenido tiempo, lo hubiéramos podido llamar, pero dice breve. Hilo sobre el Brexit. Dice, Reino Unido tiene constitución que no está codificada, sino dispersa en distintos documentos, de los cuales emanan principios. ¿Por qué la reina, consciente en suspender el Parlamento, poderes residuales no permiten oponerse al plan del gobierno? 1. 2. Decisión es políticamente una bomba atómica. Constitucionalidad no es clara. Si fuese constitucional, muchos expertos la consideran abusiva. Prórroga más larga en décadas y ocurre en plena crisis. Primer ministro sin mandato ganado en elección popular, que es otro tema, porque dimitió
Theresa.
3. Visión sobre suspensión del Parlamento en postrimerías del proceso Brexit es tan negativa que varios ministros de Johnson, no solo de oposición, habían dicho que jamás estarían de acuerdo con esta medida. ¿Renunciarán ahora? Y 4, son 10, voy a leer solo 4, más allá de las opiniones de los constitucionalistas en Inglaterra, en un sistema donde la tradición es fundamental, la impopularidad de las medidas es clara. Así que siguiendo, Boris Johnson, con la suspensión del Parlamento, viola principios constitucionales básicos y reglas fundamentales del conservadurismo, comillas, dice el subdirector del Centro de Estudios Constitucionales de la University College de London, el más prestigioso del Reino Unido. Es decir, se compra enemigos por todas partes, presiona a Europa. Sí.
Ahora él se escuda en el plebiscito del Brexit y dice, yo solo estoy cumpliendo lo que los ingleses querían, lo que los ingleses votaron, y sáquense las caretas, porque a mí me protege el clamor popular. Yo no sé si hicieran el Brexit de nuevo, ¿qué pasaría? Mm-hmm. Bueno, no se puede hacer así, uno no puede hacer plebiscito hasta que te salga lo que tú quieres, pero sería un ejercicio interesante.
Porque muchas, recuerda, una noticia que salió el día de la votación, al día siguiente de la votación, cuando ganó el Brexit y fue este bombazo al mundo, de las búsquedas que más se repitieron en el Reino Unido en Google, y esto Google informó, era Brexit. ¿Qué es lo que es el Brexit?
¿Qué es el Brexit?
¿Qué implicancias tiene Brexit? Es decir, mucha gente votó sin conocer exactamente el significado, los alcances,
el bombazo económico, claro, que significado, cómo se han ido las empresas, parece éxodo, están yéndose a la mayoría a Ámsterdam, también algunas a Frankfurt, han reaccionado bien las ciudades europeas, pero cómo han caído todos los índices, la bolsa, el valor de las propiedades, ha sido una tremenda bomba que yo creo que probablemente no la pensaron, no estaba dentro de los cálculos, pero bueno.
7:32, estás en Duna.
Nada personal.
Hoy no hay espacio para farándula porque tenemos política dura de camarín.
Tenemos mucho de qué hablar.
Política dura, dura, dura. Tienes que convertirte como la Germán Gamonal. No tienes idea quién es, pero no importa. La Germán Gamonal del fútbol, de la selección. ¿Te acuerdas de Germán Gamonal?
Sí, me acuerdo de Germán Gamonal.
Ah, caramba.
Sí, me acuerdo de él.
Un analista político.
Sí, era como con el pelo para atrás.
Bueno, la Germán Gamonal, bueno. Lo dijo... Jarpa, así habla.
Me acuerdo de él.
¿Eh? Oye, bueno, finalmente Reinaldo Rueda dio a conocer la nómina, tenía muy expectante durante el día, distintos medios de comunicación decían, vuelve Bravo, al principio pensaban que Bravo no iba a volver, porque Reinaldo Rueda dejó hasta último, no le avisó ni a los directivos, ni al personal administrativo de la NFP cuál era la nómina final, aguantó hasta el último minuto y no se sabía si Claudio Bravo iba o no iba a estar. Finalmente, Claudio Bravo va a regresar a la selección, primera vez que va a ser nominado. Ya, no es primera vez que es nominado por Reinaldo Rueda, porque recordemos que al principio del ciclo Claudio Bravo rechazó.
Sí, pues le dijo que no.
Le dijo que no.
Lo fue a buscar a Europa y le dijo que no.
Lo fue a buscar a Europa, hizo una carta.
Esto es política, ¿no? Esto es política, política.
Dentro de pura y dura.
Yo creo que aquí Reinaldo Rueda se juega un full, muy potente.
Yo creo.
Porque de aquí en adelante Reinaldo Rueda, si no lo nomina, no es porque a él no le gusta.
Es porque va a estar...
No es porque ya esté peleado, porque ya se reconcilió. Sencillamente no va a quedar muchas más variables, que es porque Vidal y compañía se oponen y dicen él o nosotros. Por lo tanto, se juega una carta muy grande en este momento, a mi juicio, el profe Rueda, de traer a Claudio
Bravo. Claro, recordemos que en esta pasada, para los partidos amistosos de septiembre ante Argentina y Honduras, no va a estar Arturo Vidal, no va a estar Gary Medel, que son los dos principales jugadores del camarín
que lo quieren poco.
Lo quieren poco. Hace no muchas semanas, Arturo Vidal subió un video, No me olvido de ti, y con el emoticón del sapo. Porque Arturo Vidal ocupa sus redes sociales para manifestar su trinchera. Entonces, uno, ¿qué le queda? Bueno, no se olvida de Claudio Bravo, que según Arturo Vidal lo sapió, porque Claudio Bravo le dio a conocer a su familia sus indisciplinas, sus excesos, y recordemos pero que fue la señora
fue la mujer
pero por eso se enoja Claudio Bravo, porque ¿qué le anda contando a la señora lo que hacen en el camarín? Entonces después la señora sacas toda la luz y terminan todos peleados. Finalmente Claudio Bravo no llega a la...
Pero yo igual lo entiendo, imagínate, llegó a la casa preocupado, cansado, complicado, y va y le cuenta, mira, pasó esto. Lo que pasa es que ella se puede...
¿Tú crees que yo en mi casa no cuento todos los días lo que sufre Nicolás Vergara?
Sí.
Cuando llego a mi casa, todos los días llego.
Sí, abatido, dolorido.
Cuando trabajaba con Néstor Soto, ¿tú crees que yo no llegaba a mi casa
a llorar?
A botar toda esa
energía. Buscando un cariño, una mano amiga. Sí,
pero, entonces, nunca, Claudio Bravo, pero que tu señora no nunca lo hizo público.
Ah, claro. Bueno, pero ahí ya es problema de la señora.
Allá es un problema entre Claudio Bravo y su señora, más que Arturo Vidal y... Bueno, ahí empiezan los temas, que mejor no entrar tanto en detalle porque uno
porque
nunca...
estamos hablando de fútbol.
Porque estamos de fútbol.
Es política la que nos gusta, política de camarín.
Vamos a ver qué pasa, vamos a ver, como dices tú, Matías del Río, si es que lo va a seguir nominando. Eso sí, estuve leyendo por ahí que le prepararon la camiseta número uno, que es con la que él siempre había jugado y con la que estaba jugando Gabriel Arias, que era el arquero titular durante el periodo que no estuvo...
Me da pena, Gabriel Arias.
Que no estuvo Claudio Bravo. Vamos a ver ahora, ¿quién va a ser el capitán? No está Gary Medel, no está Alexis Sánchez, no está Arturo Vidal. Llega Claudio Bravo, ¿será Charles?
El príncipe, po. Obvio.
¿Será Charles? Porque Charles. No creo que Reinaldo Rueda llegue, no están los pesos pesados.
Si Bravo está en la cancha, va a ser Bravo. ¿Qué duda cabe? No, sería una afrenta que no, hombre.
Sí, pero por otro lado también sería como sacarle pica al grupete.
Al final demuestra poca autoridad porque al final, bueno, llamo al que yo quiero y que considero bueno, pero cuando tú no estás ahí y cuando tú no estás, también lo pongo de capitán. Cuando el mismo Mauricio Isla dijo hace poco en una entrevista, la verdad es que yo creo que Claudio Bravo tiene mucho que entregarle a la selección, igual que Arturo Vidal, y quiero que se solucione su problema, un problema que tienen que solucionar cara a cara. Bueno, seguimos. Una de las razones por las que Alexis Sánchez y Gary Medel no están en la convocatoria es porque finalmente hoy día aterrizaron en Italia. Gary Medel aterrizó en Venecia para después trasladarse a Bolonia y poder fichar por el equipo. Se hizo los exámenes médicos, lo mismo hizo Alexis Sánchez, que fue al CONI, al Comité Olímpico Nacional Italiano, y se realizó los exámenes médicos. Aún ninguno de los dos clubes ha oficializado la llegada. Sabemos que se está haciendo exámenes médicos, pero la firma no está. No está la foto en las redes sociales, en la página web del sitio, con la foto de los jugadores con la camiseta. Así que
ya es un interista.
Ya es un interista. Vamos a ver con qué camiseta juega.
No me interesa.
Que juegue.
Que tenga camisetas lo que vale.
Oye, otra cosa, hoy se está jugando el US Open, hoy día jugaba Cristian Garín, un partido que se jugaba a las 11:30 de la mañana contra el australiano Alex de Miñaur, número 36 del ranking ATP. El partido al principio fue retrasado por la fuerte lluvia, finalmente se comenzó a jugar el partido a eso de las 5:30 de la tarde, alcanzaron a jugar solamente un game que ganó el australiano y se tuvo que nuevamente suspender el partido y quedó agendado para mañana en horario y cancha aún por definir. Y esta situación es bastante complicada porque el US Open los jugadores juegan cada dos días para poder descansar, y si juega mañana jueves y avanza, va a tener que jugar el viernes, va a tener menos tiempo de descanso, y si avanza le tocaría enfrentarse nada más ni nada menos que a Kei Nishikori, número 7 del mundo. Así que está complicada la situación para Cristian Garín, el único chileno que sigue en competencia en singles, por lo menos.
Completísimo informe, Francesca Raditza.
Futbolístico.
Futbolístico.
Tenístico.
Tenis también.
Sí, también, pues.
Deporte 100%.
Muy bien. Sí, no, es que ayer quedaste...
Es que la Wanda Nara...
Bueno, ya empezamos, vamos. Ya. De hecho, le llamaron de la Asociación de Radiodifusores que no, esta no era hora de farándula. No podía. Está prohibida la farándula aquí. Gracias, Francesca.
Chao, que estés bien.
Oye, ¿sabías tú que se cumplen 10 años del fin de Oasis, la emblemática banda inglesa?
Hermanos,
se pelearon. Súper peleados los hermanos Liam y Noel. Bueno, estamos escuchando Live Forever.
Mal,
pues. No, se dicen unas cosas.
Ojalá que este no hubiera nacido.
No, sí.
En este momento, no sé quién.
Y así
como.
Y de ahí, oye, de ahí en adelante.
Claro, oye, entrense.
Sí. Y la tarde o temprano debieran reconciliarse. Encuentro que las peleas de hermanos son terribles. Bueno, escuchamos Live Forever. Pero Friends Forever no. De Oasis.
Ah, mira. Me tincaba.
Detalle en Duna.cl.
Estoy muy espabilado hoy día. Saludamos a nuestros patrocinadores.
Sí. Exportaciones. Senator International ofrece una entrega única integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto @senatorchile.cl o senator-international.com.
Un Mercedes-Benz está esperando por ti. Con Banco Vice puedes tenerlo de 3 a 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa Banco Vice. Ven por tu Mercedes-Benz nuevo o seminuevo a la red Kaufman de todo el país. Conoce los detalles en vice.cl. Banco Vice, simple para vos.
Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones, como Sura, que cuenta con expertos en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones. Sura, tu próxima buena decisión.
¿Quieres llevar tu estilo de vida aún más lejos? Entonces tienes que conocer el nuevo piloto de Riscolegía de Indesa. Conoce esta nueva propuesta en departamentos donde cada metro cuadrado es un metro pensado. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Y no importa el día o la festividad, lo único que realmente importa cuando tienes un equipo de trabajo es que estén motivados. Sorpréndelos con gift cards Cencosud. Contacta a uno de sus ejecutivos y conoce la flexibilidad de su producto. Más información en giftcard.cl.
Cuando se junta un equipo de expertos, avanzada tecnología y se agrega amor y cariño, se hace posible el mejor tratamiento contra el cáncer. Fundación Arturo López Pérez, juntos contra el cáncer.
¿Prefieres un rico día de playa o conectarte con la naturaleza y el bosque? En Hotel Bosque de Reñaca podrás hacer todo el mismo día y vivir una experiencia inolvidable. Reserva en www.hotelbosquesdereñaca.cl. Hotel Bosque de Reñaca te va a encantar.
Pausa y volvemos. Vamos. 7:45 PM. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
José Ríos, tú tienes el tiempo allí.
Sí.
Compartes, no lo.
Lo voy a compartir. Oye, mañana en Santiago la mínima son 9 grados y la máxima 20. Agradable. Bajaron un poco las temperaturas. Siento
que nos están timando con las temperaturas, porque nos están diciendo 26, 10, 28 y pasa naranja porque no hace tanto calor.
En este momento hay 19 grados, igual está agradable. Una tarde rica.
No digo que no, sí. Está rico, pero nos habían asustado.
Sí, que unos 37.
Y ahí está Pati Venegas, pues. Pati Venegas, que nos da el pase desde los estudios de Canal 24 Horas. Y así partimos a Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta de nuestra Radio Duna y Canal 24 Horas. José Ríos, tenemos ya a nuestra invitada, por favor, a hacer los honores.
Sí, ya está con nosotros a través del teléfono la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. ¿Cómo está, doctora?
Hola, Josefina. Hola, Matías. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Muy bien, pues.
Gracias. Subsecretaria, quería preguntarle primero por esta idea que tiene el gobierno de legislar los vapers, estos instrumentos que se usan para, en el fondo, fumar, pero sin que sea un cigarrillo.
Sin combustión,
que están muy de moda y que, sí, al parecer en Estados Unidos se ha descubierto que tienen implicancias bastante complicadas para la salud. ¿Cuál es el proyecto detrás o es recién una idea?
Sí, bueno, primero que nada decir que efectivamente se sabe que, de hecho, recientemente la Organización Mundial de la Salud, a través de su reporte global que hace todos los años de la epidemia del tabaco, ha señalado que los Estados miembros deben regular estos productos, estos dispositivos, porque ya está comprobado por varios tipos de estudios, a pesar que son dispositivos que llevan pocos años en uso, pero ya está comprobado que producen daño para la salud, tanto desde el punto de vista de la persona en forma aguda, como podría ser, por ejemplo, en una mujer embarazada que puede producir un daño al feto. Eso ya está comprobado.
Doctora, pero mi pregunta es porque en el fondo estos vapers, según yo entiendo, no solo se usan para fumar tabaco, también se usan para otras cosas, porque incluso té, dicen. Entonces, en ese sentido, ¿también se legislaría o solamente aquellos que se usan para fumar tabaco?
No, la legislación que nosotros, el proyecto de ley que nosotros estamos trabajando junto a las Express, es regular todos los dispositivos, ya sea cigarrillos electrónicos o aquellos dispositivos, ¿no es cierto?, que queman el tabaco, para poder, porque sabemos que hay dispositivos que no contienen tabaco, pero que efectivamente pueden producir daño, y eso se ha visto que producen daño desde el punto de vista de la vía respiratoria. Entonces, la idea es que todos estos dispositivos se regulen como se está regulando hoy día los productos de tabaco, es decir, que se legisle de la misma manera como los productos de tabaco. Hoy día no tenemos ninguna regulación de estos productos.
Sí, esto es todo tipo de vaporizadores, porque hay unas cosas desde unos pequeños, como unos lápices a unos verdaderos celulares en los cuales uno chupa y fuma, ¿son todos por igual los más modernos? ¿No han superado este problema?
Sí, efectivamente, estos dispositivos, además, como han sido comercializados de una manera muy atractiva, yo no sé si ustedes los han visto, son dispositivos, bien delgaditos, son bonitos, y a quienes más ha producido un incentivo a fumar son los jóvenes. ¿Por qué? Porque se ha promulgado que esto no es dañino para la salud. Para la salud existe la percepción que son absolutamente inocuos porque solamente significa vapor. Entonces ya se sabe, por ejemplo, en Estados Unidos que hay más de 1,5 millones de jóvenes que están comenzando a fumar estos productos y que posteriormente estos productos, muchos de ellos tienen nicotina, lo que lo hace adictivo, y que finalmente terminan fumando tabaco y que produce daño para la salud. Y por eso que no es tan importante regular. Hoy día en Chile se venden libremente sin ninguna
regulación.
Este proyecto de ley que pretende regularlo, como los productos de tabaco. Nosotros no estamos hablando de prohibir, estamos hablando porque evidentemente estamos de acuerdo que las personas tienen la libertad de elegir lo que hacen, pero sí regular un producto que sabemos que es dañino para la salud.
Queremos pasarnos a otro tema, sí. ¿Te parece, José? Tiene que ver con esta sequía que sabemos que nos amenaza, no solo a Chile, pero a Chile de manera particularmente difícil este año, que podría provocar una alteración en la presencia de roedores, ratones, y particularmente los colilargas, que son, sabemos, los que producen antes. Entonces, por una carambola terrible, digamos, la sequía podría además presentarnos problemas con el ANTA. A ver, ¿qué nos puede decir usted? ¿Qué estudios tienen y qué medidas se van a tomar?
Bueno, efectivamente, nosotros lo que hemos visto este año es que el número de personas con ANTA a la fecha que han presentado ANTA son 55 casos, que es bastante sobre la media de lo que tenemos los últimos 5 años. Lo otro que hemos visto, y en forma importante, es que en la zona sur, por ejemplo, en la región de los lagos y en la región de los ríos, principalmente ha habido una proliferación importante de roedores ahí en la zona fronteriza, por ejemplo, de Cardenal Zamoré, y también las empresas de celulosa en el sur nos han alertado a nosotros que ellos han visto y presentan un incremento importante de roedores en la zona. Entonces, claramente hemos visto un aumento de personas con ANTA a la fecha. Normalmente lo que vemos generalmente, esto empieza a aumentar durante los periodos del verano, si estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre. Sin embargo, llevamos a la fecha 55 casos, que es bastante superior a la media de los últimos 5 años. Y probablemente, todavía no tenemos, porque no hay estudios que nos digan, pero probablemente el cambio global de temperatura, hoy día estamos en invierno todavía y tenemos temperaturas de verano, o sea, se nos está adelantando un periodo donde primero que nada las personas salen al exterior, ¿cierto? Vienen fiestas patrias, la gente sale a hacer camping, empieza a circular por lugares donde pueden haber roedores, y por eso nos pareció tan importante levantar esta alerta, que tenemos más casos, hay más roedores en el sur, y efectivamente el estar al exterior es un tremendo factor de riesgo. El ANTA es una enfermedad que puede ser muy grave. Hoy día es una enfermedad que no tenemos un tratamiento específico contra el ANTA. Es una enfermedad que puede ser mortal. Tiene una mortalidad en Chile de un 25 o un 30%, que es muy alta. Y la única medida que tenemos efectiva es tomar las medidas preventivas para que las personas no se contagien.
Subsecretaria Daza, respecto a estas medidas preventivas, ¿se van a adelantar la campaña a comenzar en septiembre? Antes generalmente comenzaba después, más cerca del verano. ¿Cuáles son las medidas preventivas necesarias para tratar de evitar o disminuir en lo mayor más posible el contagio?
Bueno, efectivamente, nosotros vamos a adelantar la campaña se va a hacer en septiembre, pero sin embargo estamos levantando la alerta ahora precozmente, antes del 18, que sabemos que cuando las personas salen a tener actividades al exterior. Las medidas preventivas más importantes son, bueno, primero que nada, las personas que van a excursionar o van a estar al aire libre, que tengan primero medidas de que no consumir agua de vertientes o agua de los lagos, sino que consuman agua embotellada o agua potable. Lo segundo, el manejo de la alimentación. Siempre guardar los alimentos, la comida, en recipientes bien herméticos, cerrados. ¿Por qué? Porque los ratones emigran donde hay alimento. Entonces, para donde haya lugares, las personas no dejen alimento. Lo tercero, el manejo de la basura. Eso es tremendamente importante. En Chile muchas veces dejamos la basura botada al aire libre y eso también hace proliferar los roedores. Entonces, la basura, inmediatamente guardarla en bolsas selladas, en lugares herméticos. Si una persona va a ir a un lugar donde ha estado una casa o una cabaña o un lugar cerrado durante mucho tiempo, pueden haber ingresado roedores y ahí tiene que ventilar, entrar con mascarilla, ventilar previamente, abrir. Entonces son todas medidas que son importantes. Y lo otro, perdón, lo último, es que lo más importante, desmalezar el lugar. La desmalización produce que los roedores, ¿no es cierto?, no migren.
Ahora, usted me dijo algo que me pareció novedoso y preocupante, el agua, no tomar agua de las vertientes. ¿No era que esto se contagia o se adquiere este virus a través de la respiración, de la vaporización de la orina de estos roedores?
Sí, efectivamente. El principal contagio es a través del aerosol, ¿no es cierto?, de la orina que emiten los roedores. Pero también se ha visto que se puede contagiar a través del agua. O sea, si un ratón, por ejemplo, ha estado en contacto en los bordes de un río o en los bordes de un lago, y una persona se acerca al borde del río, y puede haber orina ahí, ¿no es cierto?, en contacto con el agua, existe posibilidades de contagio.
No solamente por la inhalación, sino que también si yo me tomo un poco del pipí del ratón, con el agua me puedo contagiar.
Claro, porque se evapora, esa orina se evapora y a través del aerosol, ¿no es cierto?, que se contamine. Y eso es lo que se ha visto.
Subsecretaria,
por eso es tan importante.
El problema también del ANTA es que se manifiesta al principio como una gripe común. ¿A qué debiéramos ponerle atención en caso de que creamos que podemos estar contagiados? Porque parece que tiene mucha relación el éxito del tratamiento con la rapidez que uno llega al hospital.
Escucha, lo que usted dice es absolutamente cierto. Desgraciadamente no hay síntomas específicos del ANTA. Claro. Y en una primera instancia, cuando una persona empieza con los síntomas, es muy parecido a una gripe. Sentirse mal, malestar general, un poquito de fiebre, le duele el cuerpo, incluso un poquito de dolor abdominal. Y por eso a veces la gente consulta tarde. Entonces, si una persona ha estado en un campamento, o ha estado afuera, o ha caminado por lugares, ¿no es cierto?, donde ha habido muchos arbustos que son prohibidos, y empieza con alguna sintomatología gripal, es recomendable consultar inmediatamente. Y lo otro, sabemos que también decirle al médico, ¿cierto?, yo estaba en contacto al aire libre, hoy día se hacen capacitaciones a los médicos de atención primaria y de servicio de urgencia para que estén alerta con las personas que están expuestas al aire, porque en una primera instancia, la verdad que es como una gripe, entonces es re difícil darse cuenta. Y sobre todo lo que usted dice, es una enfermedad que puede progresar rápidamente, y si no hacemos el diagnóstico precoz, la verdad que en pocas horas una persona puede estar gravemente enferma. Entonces, hacer el diagnóstico precoz es importante, porque si lo hacemos, se traslada rápidamente a un centro asistencial donde tenga alta complicidad.
¿Y qué hay de una vacuna que se estuvo trabajando, estudiando? ¿Qué éxitos ha tenido? ¿Cuánto ha avanzado eso? Para el ANTA,
bueno, hay una vacuna que se está trabajando, que en este minuto todavía no está en una etapa final. Sabemos que está en una etapa recién de investigación, todavía falta la etapa clínica, es decir, que se pruebe en humanos, pero esperamos que en el corto plazo tener una vacuna, porque la verdad que sería una solución, sobre todo para Chile, que sabemos que es una enfermedad que llegó y se quedó, y por el clima y por nuestras condiciones, ¿no es cierto?, vamos a seguir teniendo ANTA por mucho tiempo.
¿Pero no hay plazos para esa vacuna? ¿No les han informado al menos al respecto?
No nos han informado todavía, sabemos que está en evaluación, que los resultados que han tenido hasta la fecha, los resultados preliminares son positivos, pero todavía falta toda la segunda etapa, que son los estudios clínicos, que muchos de esos lleva algunos años para poder tener resultados de esto.
Nunca más tuvo más razón Jerry cuando le decía a Tom, malditos roedores. Gran serie, no me diga que nunca vio las... Ah, ya. No.
Sí, absolutamente. Ya. Y lo más increíble es que los ratoncitos estos de la cola larga son los que uno ve como más inocentes, porque son los más chiquititos, son muy chiquititos, pero sí tienen una cola...
Malditos roedores.
Es una lauchita chiquitita que tiene una cola larga, así que uno tiene que tratar de identificarla y ojalá por ningún motivo estar cerca de ella.
Compre gato, subsecretaria.
Y desmalezar, hay que desmalezar la quila, que es la con lo que se alimentan estos ratones.
Sí, la quila, y en el sur por eso proliferaron tan rápido, porque ahí en la zona de Cardenal Zamoré proliferó mucho la quila y se reprodujeron, pero rápidamente.
Bueno, subsecretaria Daza, Loreto Paula Daza, muchísimas gracias por este contacto aquí con Radio Dune, Canal 24 Horas, transmisión conjunta en Estado Nacional de Honduras. Que esté muy bien.
Encantada, gracias.
Chao, gracias.
Por estar conmigo. Ya, chao, chao, adiós.
Bueno, y nosotros nos despedimos de nuestra audiencia radial.
Sí, viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fonten y María José Ochea. Después, Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy es... Y decir una cosa, hoy toca en el bar Ópera Catedral nuestro Rodrigo Santamaría, así que para los que son fans, como músico, yo, músico, para que lo vayan a ver.
Ah, pero de gran categoría.
Excelente. No,
un gran músico.
No, toca increíble. Sí, es muy bueno.
Sí, qué bueno, ¿eh?
Sí.
Y se podrá ver por stream, y se podrá ver... ¿Por qué no tú vas ahí? ¿Por qué no te haces un live?
Yo te puedo grabar y te mando uno.
No, te mando un live.
Eso, un Instagram live.
O un Facebook live, lo que sea.
No, el Facebook no le hago tanto, el Facebook.
Ay, Instagram live, la milenial. Ya, nos vamos. Ya. Que te vaya bien, José. Chao. Hasta mañana, chao.